Y a las 7:30 les hablamos del Gen Z, Generación Z. Gen Z, ¿quién tiene el Gen Z en esta redacción? Más que nadie, por encima de todos. María Rabanal, hola de nuevo.
Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vienes a descubrirnos de nuevo esa jerga, ¿no?, de la Generación Z, cómo habláis, cómo os comunicáis y para que lo entendamos todos.
Así es, hoy vengo a resolver todas vuestras preguntas y vengo con un diccionario de emociones. Y es que me he dado cuenta que muchas veces decimos cosas y mis padres se quedan como, ¿pero qué estás diciendo, hija?
Y dinos tenemos, ¿cómo te sientes?
La Generación Z tenemos todo un mundo interior que está por descubrir. Claro. Así que para ilustrarlo te traigo una película que es muy probable que hayas visto.
Bueno, vale, esto no funciona, ya está, no pasa nada.
Se acabó.
Esta excursión es una sucesión tras sucesión de callejones sin salida.
Desde que sonó la alarma de la pubertad, aquí nada funciona.
No me había sentido tan enfrascado en mi vida.
Y la Riley de antes ya no está.
Y si Alegría no se da cuenta de lo que pasa, es que está de Lulu.
¿Que estoy de Lulu?
¡Pues claro que estoy de Lulu! ¿Sabéis lo difícil que es mantener el optimismo cuando lo único que hacéis es quejaros, quejaros y quejaros? ¡Me cachis en la mar de la leche merengada!
¿Qué le pasa a Alegría? ¿Qué le ocurre a Alegría en Del Revés 2, en Inside Out 2, María?
Bueno, pues eso me lo tendrás que contar tú porque yo no la he visto. Pero lo que está claro es que usa la palabra de Lulu. Que viene a decir como estar loco, majareta, que diríamos antes, majareta, que por cierto es una palabra que viene del árabe hispánico y que puede significar mísero. Pero volviendo otra vez a Delulu, viene del inglés, delusional, que se puede traducir como delirante. Y curiosamente comenzó a usarse por los seguidores del K-pop, que en 2014 lo usaban como una forma de explicar ese fanatismo que
sentían. El K-pop, que es el pop coreano.
Exactamente.
Este que tiene tantas seguidoras, sí.
Para mucha gente se ha convertido la palabra Delulu en una filosofía. No es solo hacer locuras y que te importe lo que piensen los demás, sino convencerse un poco de que vas a conseguir lo que te propongas. Lo que viene a decir frases como, pues estaré de Lulu, pero igual soy la próxima presidenta del gobierno.
Ah, muy bien, muy bien. O sea que es un de Lulu casi con ambición, con una dosis de ambición, el empujar para adelante. Pues nada, si es un de Lulu, bienvenido sea. Aunque me ha gustado, fíjate más, lo de majareta, el origen, el mísero. Qué bonito nuestro lenguaje, pero bueno, añadimos y incorporamos otra palabra de Lulu. Más, María.
Le pedí a mis seguidores que me pasaran videos que den cringe y el día de hoy los vamos a estar viendo. Pero, si esos videos no me provocan nada de cringe...
La que voy a comentar, TikToks, que la gente me pase por el chat, que den cringe, que sean ridículos, que se note a leguas, que son falsísimos. Al fin y al cabo, TikToks...
Cringe, cringe. ¿Qué es esto?
Pues, depende de cómo lo pronuncies. Como hemos visto,
claro,
lo puedes usar...
¿Han dicho cringe o cringe?
Cringe, exactamente. Depende de lo inglesito que te quieras poner, puedes usarlo. A mí, personalmente, me gusta con esa G española.
Bien.
Es de nuevo un anglicismo, cuya traducción literal sería encogerse. Y a mí me hace sentir un poco como cuando comes un limón, que te encoges,
vale,
diciendo, uff, no puedo ver esto. Y representaría un poco la vergüenza ajena. Exactamente lo mismo que sientes cuando te das cuenta de que ha vuelto la tendencia de los pantalones de tiro bajo.
Vale, vale.
O en sea, español,
es vergüenza ajena.
Exactamente.
Creía yo que iba a ser un repelús, pero no, es más se vergüenza suele, ajena. Más...
Se suele traducir como grima.
Claro, grima, bueno, sí, repelús.
Mi favorito,
dentera. Precioso, dentera. Preciosa palabra. Más.
La H, de verdad, más de un año y pico de amigo que lo tenías aquí, que le hiciste un vídeo.
La H por bailar, a ti te da la H bailar.
Otro también queda asco, esta expresión se viene del caló, una variación del romaní desarrollada por los gitanos en España, del que hemos sacado expresiones como currar, camelar, pirarse o churumbel. Lacha, que sería la palabra original, significa vergüenza. Y lache parece que está sustituyendo a cringe. Digamos que la generación Z se ha modernizado aún más y ha cogido lache y cringe ahora da lache.
Vale, que es para explicar asco. Es que dices otra que también da asco. Digo, no, hombre, no dan asco las expresiones que nos traes. Son,
no,
son
no,
curiosas.
Otra que también
despiertan.
Asco,
y hay una última. Hype, esta me gusta especialmente. ¿Te digo por qué?
Cuéntame.
Es muy utilizada en el mundo de los videojuegos. Se lleva utilizando muchísimo. Luego paso al cine también. Y es un poco, así se utilizan los videojuegos, corrígeme si luego tiene otro uso. Pero es crear expectación, ¿no? Se está creando mucha expectación en torno a algo. Hype, ¿tú lo utilizas?
Yo no mucho, pero gente más pequeña, mi hermano, por ejemplo, sí que lo usa un montón. Y a mí me parece muy curiosa la historia, y es que viene de la abreviación de la palabra inglesa para hipérbole.
Hipérbole, perfecto. Pues hasta aquí, el diccionario hoy de Generación Z, María Rabanal. Otro día más.
Y mejor.
Gracias.
Arrancamos esta última semana del mes de julio y lo hacemos con muchas propuestas, así que no se muevan.
¡No quiero nada más! ¡Nada ha cambiado! ¡Todo esto no sirve! ¡Sigo siendo el mismo! ¡La misma mierda de siempre! ¡Soy incapaz de encontrar trabajo! ¡No me puedo enfrentar a mi padre y el otro día cuando me encontré con Silvia! ¡Me quería morir!
Escuchábamos El nadador de aguas abiertas. Es la próxima propuesta del Teatro Pavón. Es una bonita historia de amistad masculina, tierna y empática, de un actor que está en crisis. Es una historia que se desarrolla en el agua y eso no es fácil de llevar a un teatro. Así que hay que verla porque seguro nos va a sorprender. Estamos en la Sala Mafre hasta el 25 de agosto. Dos interesantes exposiciones. La primera, la del sudafricano David Goldblatt, que muestra el día a día de sus conciudadanos durante y después del apartheid.
Por una parte, están expulsando a los negros de las ciudades, pero a la vez tienen que entrar los negros porque son los que sirven en las casas, los que están en las minas, los que hacen que el país funcione, ¿no?
A Goldblatt le llovieron las críticas por estas fotografías porque huyó de la violencia explícita en sus imágenes. La revisión ahora de su obra reafirma su mensaje contra el racismo. Igual que ocurre con las imágenes de Consuelo Canaga, fotoperiodista pionera de los años 20, que quiso dignificar los retratos de la población negra.
Pero también es importante señalar que ella estuvo en grupos, vinculada a grupos de vanguardia artística, y que ella siempre quiso resaltar ese valor artístico de la fotografía. Por eso, a través de distintas técnicas, realzaba la belleza. La belleza también buscaba, a través de las manos, en muchos momentos, en los retratos, una visión más teatral de las personas, de sus figuras.
Y al Museo del Romanticismo llega la propuesta de Laura Sansegundo y Alejandría. Desde la sala de billar del museo, espacio reservado a principios del siglo para el ocio masculino, ambos artistas proponen un proyecto muy curioso.
Las Hijas de Minerva es un proyecto que se contextualiza dentro del marco del Festival Foto España y consiste en una instalación fotográfica en el que unas jugadoras de billar juegan figuradamente una partida. Pero esta partida, en lugar de ser un encuentro lúdico deportivo, pasa a ser un campo de batalla en el que nuestras jugadoras de billar rompen con la idea decimonónica de feminidad planteada en el siglo XIX y que hoy en día seguimos heredando.
La exposición podemos visitarla hasta el 29 de septiembre en la Sala 25 del Museo.
Es como el cafelico que me bebo cuando me despierto. Piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte. Esa carita de ángel.
Y esto dentro de los veranos de la villa. Se llama Jimena Amarillo. Estará en los veranos de la villa el próximo 17 de agosto. Son nuevos ritmos para nuevos oyentes que nos sirven para decir adiós.
Nosotros les decimos hasta luego, ya saben, a las 8 vuelve la actualidad política, ahora la deportiva, el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Me toca, siento que floto, solo pensarte me sabe a poco, tengo el coraje ya que no lo noto, no te preocupes que ya está roto.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 20 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades de la jornada. Por encima de todo, hoy es el día en que hemos visto de nuevo a Rafa Nadal frente a Djokovic en la pista central de Roland Garros. Y ha pasado lo que era razonable que pasara. Ha ganado el serbio en dos sets, 6-1 y 6-4, pero Nadal ha desafiado a la razón y en la segunda manga ha estado a punto de remontar un 4-0 en contra. Honores para el balear. Nos queda Alcaraz, que juega ahora en segunda ronda ante el neerlandés Griekspoor. De momento va ganando el murciano en el primer set por 4-1. Tercera jornada olímpica en París. Hoy todo pasaba por la Philippe Chatrier, más que por lo que había en juego, que era pasar a la tercera ronda de los Juegos Olímpicos, era por lo que representaba. Había 46 Grand Slam en la pista y esta historia hay que empezar a contarla por el final. Esta es la ovación que se ha llevado Nadal de París. Hay que ser muy grande para ser despedido así después de una derrota. Elena Castro, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Era el regreso de Nadal en un gran partido al lugar donde nos ha hecho 14 veces felices. El resultado concluyente, contundente, las sensaciones dispares del primer set en relación al segundo, ¿no?
Sí, Nadal era realista antes del partido, el serbio era favorito y hoy en la pista lo ha demostrado. En el primer set lo ha solventado Djokovic con un 6-1 y parecía que podía hacer lo mismo en el segundo, pero Nadal ha sacado esa garra suya que le ha dado la victoria en Roland Garros en 113 de los 118 partidos individuales que ha disputado allí. Ha empatado el partido a 4, sin embargo se ha notado que está más en forma su rival hoy.
Bueno, ha pasado lo que podía pasar, ¿no? Yo lo dije ayer, que es un partido, era un partido incierto porque no sé si estaba preparado para jugar a según qué nivel y evidentemente no ha estado, ¿no? Ha sido durante mucho rato del partido una paliza y aceptarlo como tal, no hay que esconder nada, ¿no? En ese sentido, pues felicitar a Novak, que creo que ha jugado a un nivel alto, me ha dado muy poca tregua. Y yo no se lo he puesto lo suficientemente difícil, ¿no? Creo que no he sido capaz de tirarle hacia atrás en ningún momento. Él estaba jugando demasiado cómodo, desde posiciones demasiado positivas para él, demasiado fáciles. Y bueno, contra un jugador como Novak, si no eres capaz de tirarle para atrás y tampoco soy capaz de defender de la manera que defendía hace muchos años, que evidentemente no lo puedo hacer, pues entonces tienes que perder, ¿no? Ha habido una reacción en el segundo set en un momento dado, él ha cometido algún error y yo pues he conseguido subir un rato el nivel. Después estaba un poquito más cansado ya en el 4-4 y no he jugado un buen juego, ¿no? Era un momento clave que podría haber cambiado un poquito la situación, pero tampoco he sido capaz, ¿no? O sea que nada más que felicitarle a Novak, que está a un nivel muy superior.
Físicamente bien y el cariño de la gente increíble. Sé que no es lo más importante ahora, pero...
Evidentemente, ¿no? Cada vez que salto a esta pista es realmente juego en casa, ¿no? No puedo más que agradecer el cariño y el apoyo que me dan. Es impresionante y para mí es una gran satisfacción, ¿no? Es el lugar más importante de mi carrera, sentir ese cariño y ese apoyo, ¿no? O sea que solo puedo agradecérselo y bueno, mirar hacia adelante a muerte con el dobles y después de aquí ya veremos. Partido a partido, supongo que jugaremos mañana. Partido muy difícil contra los holandeses y bueno, yo por mi parte intentar recuperarme en todos los sentidos y dar lo mejor de mí para estar al nivel que necesitamos para seguir dándonos opciones.
Declaraciones de Nadal a Televisión Española. Para este medio público español también ha hablado el serbio. Novak Djokovic no quería dejar margen a Nadal porque esto es tierra batida y es Francia.
Sí, una victoria especial todavía contra Rafa es el más grande challenge que puedo haber en nuestro deporte, jugar contra él sobre la pista de Roland Garros, pero en el juego olímpico es un poquito diferente porque tienes la tensión, la presión de representar tu país. Creo que he jugado muy muy bien, casi perfecto, 6-1, 4-0, después un poquito complicado para mí, pero Rafa Nadal es todavía siempre un un warrior sulla cancha. Que creo que cuando retiramos del tenis profesional podemos mirar en pasado y probablemente apreciar todo que nos sobrevivimos un poquito más que ahora.
A olvidarlo de hoy, nos quedamos con el recuerdo del gran Nadal y confiar en el dobles con Alcaraz. La gran pregunta es si volveremos a ver a Nadal en la Philippe Chatrier, ya no digo en un partido contra Novak Djokovic, sino en esa pista donde tantos éxitos ha cosechado. El heredero de la corona de Nadal, Carlos Alcaraz, es quien está ahora en pista, va ganando 5-1 ya en el primer set, ahora el resto para llevarse la primera manga. Más allá de la arcilla, la actividad en París ha sido frenética. Vamos con lo que ha pasado hasta ahora. Lo bueno, waterpolo femenino, España ha vencido a su bestia negra.
A Estados Unidos 13-11 tras vencer al Dream Team. El siguiente partido será contra Grecia este mismo miércoles. Hockey femenino, España ha vencido también a Estados Unidos. Bueno, en este caso han empatado a 1. Mantiene intactas sus opciones de clasificación. Las Red Sticks no han aprovechado sus 13 penaltis corner y han sumado tan solo un punto con sabor agridulce. De tenis, dobles femenino, victoria de Sorribes y Pelapare junto a Buxa, 6-1, 6-2 contra la pareja italiana. Y en breves esperemos que hagan lo propio Sorribes con Granollers contra la pareja mixta australiana Helen Pérez y Matthew Ebden, que el partido está previsto que arranque en unos minutos. Además, en surf, Nadia Erostarbe está en octavos, tercera ronda esta madrugada.
6-1 ha ganado ya Carlos Alcaraz el primer set, va por el segundo, va por la vía rápida para acceder a la tercera ronda de individuales. Lo malo en la jornada de hoy, nuestra Lucía Martín Portugués, que va por el Oren Esgrima, ha sido para casa a las primeras de cambio, y hace unos minutos Mikel Trabe se ha quedado a las puertas, nunca mejor dicho, de una medalla por culpa de una de las últimas puertas del slalom.
Sí, ha tocado penalización y ha terminado quinto. En tenis, Cristina Buxa ha caído en segunda ronda ante Leila Fernández. Nos quedamos también sin representación española y madrileña en esgrima. Lucía Martín Portugués ha dicho adiós a la primera en su debut olímpico ante la vigente campeona del mundo. La madrileña, exenta la primera ronda por ser la cuarta favorita, ha dejado caer en el fragor del momento su posible retirada.
Hombre, estoy bastante decepcionada. Cuando tienes posibilidades de ganar un evento, perder en segunda ronda, pues es una decepción muy grande conmigo, con mi entrenador, con mi equipo de trabajo y todo. La húngara ha aprovechado todos mis defectos a su favor. No todos los días se puede tener la misma versión en la pista. Ha tenido unos resultados excepcionales y el tablón me ha perjudicado en lo que es el sorteo, pero bueno, no es excusa. Yo no he estado al nivel de lo que el asalto requería y bueno, pues me voy a mi casa con una derrota.
El otro madrileño, Carlos Llavador, ha sido eliminado en octavos.
Sí, era un rival complicado, pero bueno, ya que en esta ronda son todos complicados. En los juegos no hay nadie fácil, ha sido bastante más efectivo el que yo y por eso al final pues se ha decantado para él. Que a lo mejor alguna sanción más podría haber caído contra él, pero es que falla mucho, entonces no, he fallado a nivel de punta y no se puede perdonar tanto.
La única medalla que ha cosechado España ha sido en judo, la del mostoleño Fran Garrigós, aunque no hemos tenido mucha fortuna, nos hemos quedado sin finales. En balonmano masculino, España ha caído ante Suecia 26-29.
Pero el día no ha terminado. Esta noche tenemos a un madrileño de las Baleares, subcampeón del mundo en 100 espalda, en la lucha por los metales en la piscina de la Defense, Jorge Torres.
El mejor nadador español de los últimos años, Hugo González, se clasificó ayer por escaso margen de 2 centésimas para esta final. Pasó con el mejor tiempo y siendo quinto de su serie en semifinales. El deportista nacido en Palma de Mallorca pero afincado en Madrid logró el pasado febrero la plata en esta prueba de 100 metros espalda en el último Mundial de Doha. Más tarde se hizo con el oro en la prueba que se le da mejor, los 200 metros espalda. A sus 25 años y después de 3 Juegos Olímpicos, Hugo González de Oliveira espera lograr esta noche a eso de las 9:20 su primera medalla olímpica en la disciplina de 100 metros espalda.
De momento, la primera y única gran alegría nos la ha proporcionado un deportista de Madrid, bronce en menos de 60 kilos de judo, el mostoleño sargento del Ejército del Aire, que ha celebrado su metal hoy con nosotros en el partido de la una. Hablamos de Fran Garrigós.
Todavía no me lo creo, pienso que sigo en un sueño. Al final ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, que al final ha tenido su recompensa. Totalmente diferente, ni medalla en el campeonato del mundo, ni campeonatos de Europa, ni en cualquier competición del circuito. Creo que al final una medalla en los Juegos Olímpicos es totalmente diferente, sobre todo también para deportes menos mediáticos, ¿no? Como es el nuestro, como es el judo. Creo que al final es un evento, ¿no?, muy importante en el que están todos los medios muy centrados, ¿no?, y al final tiene muchísima mayor repercusión. Llevábamos con expectativa de medalla, tampoco quería obsesionarme con la medalla, quería salir a disfrutar del tatami y olvidarme, ¿no? Al final la presión, yo creo que las otras veces, sobre todo en Tokio, que es cuando mejor llegaba también, nos pudo y bueno, no quería pensar en la medalla, solo quería disfrutar en el tatami y poder hacer lo que depende de mí.
Y de un madrileño a otro, a quien le deseamos toda la suerte del mundo para mañana. Hoy en nuestro serial de deportistas 7 estrellas, Jorge Torres nos acerca a la figura de Alberto Fernández, oro en tiro al plato en Tokio, 3 veces campeón mundial.
Hoy Alberto Fernández ha disputado sus 3 primeras tandas de tiro y tiene que seguir afinando la puntería. Alberto ganó la primera medalla de España en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, un sueño hecho realidad tras 20 años de trayectoria, un éxito que puso al tiro español en el centro de la atención mediática.
También ha significado esa visibilidad que tanto quería el tiro español y que tanto necesitábamos, ¿no? De que el tiro al plato fuera conocido a nivel mediático y que todas las personas supieran un poquito lo que es nuestro deporte.
3 veces campeón del mundo, actual campeón de Europa y con 35 medallas internacionales a su espalda, puede repetir medalla en París, aunque lo tiene muy difícil. Alberto tiene que acertar los 50 platos que le quedan para poder entrar en una especie de muerte súbita para llegar al corte de los 6 primeros puestos con 122 puntos.
Estoy bien, ¿no? Estoy con ganas, con ilusión, vengo de ganar el europeo, claro. La Copa de España, me encuentro bien y bueno, pues la ilusión que tengo ahora mismo es seguir trabajando, intentar mantener ese estado de forma que tengo. Por supuesto que quiero una medalla. Te miento si te digo que no la quiero, pero que no la necesito. O sea, realmente la quiero, las expectativas, pues hombre, trabajo todos los días muy duro para estar en lo más alto. O sea, las expectativas son altas.
Su plan de trabajo es intenso.
El plan de trabajo que tengo ahora mismo es bestial.
Y para lograr el milagro, Alberto tiene 3 aspectos básicos.
3 aspectos básicos. Uno es la parte técnica, que es cuando venimos al campo de tiro, tiramos, practicamos, repetimos platos, hacemos encares. Esa es la parte técnica. Luego la parte física, que la hacemos en gimnasios o en exteriores, y la parte mental.
No quiere rendirse en los que son sus quintos Juegos Olímpicos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Vamos con las cosas de casa, aunque sea marchándonos lejos, concretamente a Chicago, donde ya está el Real Madrid, de hecho acabando su entrenamiento con Endrick como gran reclamo. Dani Martín.
El Real Madrid levanta pasiones y su llegada a Chicago ha sido por todo lo alto. Aterrizaban en el aeropuerto y allí les recogían 3 autobuses que les llevaban directamente al hotel de Península, donde se van a quedar hasta el día 2. Y bueno, el hotel es de lo mejor de Chicago, 5 estrellas. En 2021 fue nombrado el tercer mejor hotel de Estados Unidos, ubicado en la mejor zona de la ciudad. Cuenta con 339 habitaciones, 82 suites destinadas a la expedición madridista, spa. En definitiva, todo tipo de lujos para los jugadores del Real Madrid, que desde luego mal no van a estar. Volviendo a la llegada, en la puerta del hotel les esperaban más de 200 aficionados. El primero en bajar del autobús fue Ancelotti y tras él fueron el resto de jugadores que ha llevado el técnico italiano. El más aclamado, sin duda, Luka Modric. Ha llevado a Ancelotti 21 jugadores, 12 del primer equipo y 9 de la cantera. Y entre los de la cantera, el que más destaca es Joan Martínez, un central de 16 años que cumple 17 el 20 de agosto. Lleva tan solo un año en el Real Madrid y apunta a ser una de las sensaciones de la gira. De momento, como digo, son 21 jugadores, pero llegarán a ser 26 porque faltan 5 todavía. 2 del Castilla, Fran González y el defensa Jacobo Ramón. Y 3 del primer equipo, los brasileños Militao, Vinicius y Rodrigo, que tienen hasta el día 2 para unirse a sus compañeros. Hoy es el primer entrenamiento de la gira a las 5:30 de la tarde, hora americana, para preparar los partidos que van a jugar estos días. El primero contra el Milan, el día 1 a las 2:30 de la madrugada, y los 2 restantes son ante el Barcelona y ante el Chelsea.
Y Vallejo acaba de retirarse de ese primer entrenamiento del Real Madrid en Chicago. En el Atlético de Madrid es interesante lo que acaba de decir Joaquín Aperribay, presidente de la Real. Reconoce el traspaso de Lenormand al Atlético de Madrid en estos términos: 34 millones y medio más 5 en variables. Eso es lo que le va a costar al Atlético de Madrid el futbolista hispano-francés que hoy se ha despedido de Anoeta. Gabriel Fernández.
El Atlético de Madrid hoy ha tenido día de descanso. Mañana volverá a los entrenamientos a partir de las 8:30 de la mañana, pero la noticia está en Lenormand. El central francés, reciente fichaje de los colchoneros, ya se ha despedido de sus compañeros y pone rumbo hacia el Metropolitano.
La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento por la Real Sociedad, por todas las personas que habéis estado en mi camino durante esos 8 años. He vivido de todo, he ganado mi primer título como futbolista. Me habéis ayudado en todos los momentos, que sean los compañeros, que sean el staff, la afición. La verdad que siempre me voy a recordar de todas esas personas y sobre todo pues, que ha dejado todo por la camiseta de la Real Sociedad.
Este era Lenormand despidiéndose de los que ya fueran sus compañeros en la Real Sociedad. Mientras tanto, el Atlético de Madrid busca a un nuevo delantero tras el no de Artem Dovik. El nuevo nombre en salir es el jugador del Villarreal, Alexander Sorloz. Su precio ahora mismo es de 38 millones, que es la cláusula del jugador.
Completa la portada de noticias del día el anuncio del nuevo destino de Carlos Sainz.
Hoy quiero anunciar que me incorporaré a la familia de Williams a partir de 2025. Como sabéis, han sido unos meses intensos compaginando las carreras con tener que decidir mi futuro. Pero ahora estoy 100% comprometido y seguro de que Williams es el lugar adecuado para mis próximos años. Creo de verdad en el progreso que se ha hecho y a partir del 1 de enero de 2025 estaré empujando a tope para intentar devolver a este equipo al lugar que le corresponde.
El piloto madrileño ha firmado por Williams para las 2 próximas temporadas con opción a extender el contrato más allá. Pole position, Juanma Fernández, ¿qué lectura haces de este movimiento?
Williams será su 5º equipo en la Fórmula 1. Los de Groove no son además una escudería cualquiera. Hablamos de la segunda con más títulos de constructores de la historia, que quiere recuperar su trono. Y muchos se preguntan, ¿por qué Williams? Pues primero, ha sido el equipo que abiertamente más interés ha mostrado en Carlos Sainz. Ha habido conversaciones, recordemos, con Red Bull, con Mercedes, que son los equipos que ahora mismo tienen un coche ganador y opciones de futuro, como la de Alpine, que con la llegada de Briatore apostaron en la pujanza por Carlos, y también referente al proyecto de Audi, inmaduro y que no ha seducido en ningún momento al piloto madrileño. Williams no dudó y siempre fue de frente a por Carlos Sainz, en una puerta abierta también hacia Mercedes, en caso de que la apuesta por el joven italiano Andrea Kimi Antonelli no fructifique de cara al futuro, y donde, recordemos, la escudería de Groove le ofrece también una flexibilidad clave en el contrato a Carlos Sainz, donde puede decidir cambiar al final de cada una de las temporadas firmadas. Un equipo, recordemos, en plena reconstrucción, pero también con un equipo técnico consolidado, algo que, por ejemplo, Audi no podía ofrecerle y donde Alpine, otra de las opciones, tampoco tiene la estabilidad necesaria. Será difícil encontrar el rendimiento de forma inmediata, pero el objetivo es hacerlo a medio plazo.
Va empatando a 1 Carlos Alcaraz en el segundo set frente a Griekspoor. Ya ganó la primera manga 6-1, así que en el camino para pasar a la siguiente ronda. Mañana la agenda apretadísima en París y hay una circunstancia curiosa. A las 3:30 de la madrugada se va a decidir si se celebra el triatlón olímpico por culpa de la calidad del agua del Sena, que no ha mejorado a estas alturas. La prueba pasaría el viernes. Si no mejorara para entonces, se haría solo un duatlón. Y a las 9:10 en los deportes de Telemadrid, ¿qué, Juan Macueto?
Hola Rodri, hoy tenemos mucho que contar de los Juegos Olímpicos, con lo más interesante de la representación española, incluido por supuesto el adiós de Rafa Nadal a la posibilidad de ganar una medalla en el cuadro individual. Veremos lo más interesante del partido histórico que ha disputado hoy ante Djokovic, porque podría ser el último enfrentamiento directo entre dos tenistas que suman 46 Grand Slam, 24 Djokovic y 22 Rafa. Además, las imágenes de las primeras horas del Real Madrid en Chicago, el viaje, el recibimiento de los aficionados y el entrenamiento de esta misma tarde en la Universidad de Illinois y el fichaje oficial de Carlos Sainz por Williams para las 2 próximas temporadas. Por cierto, Roberto Gómez nos va a acompañar en plató para contarnos las últimas novedades del mercado futbolístico. Todo, como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Sigue la radio, sigue el enfoque con Jesús Clemente. Hasta mañana.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 de la tarde, siga el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan hasta ahora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, deporte mediante. Recuerden, estamos en plenos Juegos Olímpicos. Alcaraz está jugando en estos momentos su partido. Marchan bien las cosas para el tenista español y parece que marchan también bien las cosas para Pedro Sánchez y de manera específica para el PSC y para Esquerra Republicana. La dirección de Esquerra avalaría el preacuerdo para investir a Salvador Illa. Está convocada a esta misma hora una rueda de prensa para dar detalles de ese acuerdo. Buscamos la última hora de la mano de nuestra compañera Noelia Antoria. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como decías, Esquerra Republicana ha votado que sí en su ejecutiva a investir a Salvador Illa. Incluso ha hecho una consulta telemática a modo de pulso de la militancia para saber si podría salir a contarlo sin que exista el riesgo de que la consulta real a sus más de 8.000 afiliados, que será dentro de unos días, tumbe ese resultado. Serán eso sí ellos los que tengan la última palabra. De momento tenemos un preacuerdo de Esquerra Republicana para hacer presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa y esperamos los detalles. Sabemos que hay un preacuerdo para un concierto económico solidario, así lo han denominado. Veremos si alcanza las exigencias máximas de recaudar y gestionar los impuestos, que era lo que pedían los republicanos, en un pacto que también incluye, avanzan las fuentes del partido, una apuesta por la lengua catalana. Tendría que empezar, como decías, a esta hora una rueda de prensa para explicarlo, con una puesta en escena que incluirá a consejeros de la Generalitat.
Veremos esos detalles, volveremos contigo para conocerlos. Noelia, como bien comentabas, estaba previsto para esta hora, pero ya saben, los a partir de... A veces resultan que no son en la hora en punto. Al margen de este asunto, hay muchos otros que, por cierto, también atañen a políticos, a representantes políticos españoles y a política internacional. Porque ya saben que ayer tuvieron lugar los comicios venezolanos. El PSOE se pregunta de dónde ha sacado el dinero el PP para que su delegación viajase a Venezuela para ser, como ya sabían, expulsadas y de fondos públicos, de fondos del partido. Pero no es lo más importante esto. Lo más importante es si las urnas venezolanas han sido un paripé para imponer una legislatura más a los venezolanos, aquello que parecen no querer. Por eso queremos volver a escuchar su voz, la voz de algunos de los que votaron ayer desde aquí, desde Madrid, y que continúan concentrándose hasta ahora en la Puerta del Sol. Allí volvemos. Marian González, hola de nuevo.
Hola, Jesús. Banderas venezolanas y españolas se concentran aquí en la Puerta del Sol, una concentración que reúne aproximadamente a unas 200 personas exigiendo que se reconozca la victoria de Edmundo González.
Mire, estamos aquí hoy una vez más para reunirnos en familia entre todos los venezolanos, porque estamos en las calles, continuamos en las calles, después de ese maravilloso resultado que ha sido la derrota de Nicolás Maduro, con una diferencia aproximada de 70-30, que es lo que se maneja en los exit polls, y estamos aquí vigilantes para justamente, en función de las declaraciones de ayer, donde ellos han evidentemente dado un golpe a la voluntad popular, pues nosotros estamos aquí para elevar nuestra voz ante la comunidad internacional y para, digamos, hacernos eco de lo que pasa en Venezuela.
Bueno, vinimos en lo poco que podemos hacer estando lejos del país, es apoyar cualquier movimiento, cualquier declaración como esta, que llegue a nuestros compatriotas y, bueno, seguir adelante ante la situación que se ha presentado.
Según asegura aquí Antonio Ledezma, el exalcalde de Caracas y líder de la oposición, Edmundo ha ganado en la mayoría de municipios y no se está reconociendo su victoria porque, dice, están envueltos en el régimen de Maduro. También agradece a las fuerzas políticas de España que se hayan acercado hasta esta plaza. No se ha visto a ningún dirigente del PSOE, de Sumar o de Podemos, solo se han personado algunos dirigentes del Partido Popular y de Vox. Por ello, Antonio Ledezma pide que se lleve un diálogo, un debate a las Cortes españolas para ayudar al pueblo venezolano y reconocer el nuevo gobierno. A gritos de "el régimen de Maduro ya cayó" o "Venezuela libre", los venezolanos reivindican transparencia y democracia.
Una reivindicación, gracias Marian, que se ha repetido, se está repitiendo al otro lado del charco, en la propia Venezuela, con una gran cacerolada, pidiendo un cambio y pidiendo mayor transparencia. Están ocurriendo muchas cosas en el día de hoy, en este lunes 29 de julio. Esta es una de las que más se habla. La otra es de lo que ocurrirá en unas horas, cuando en el calendario ya rece 30 de julio, cuando el reloj diga que son las 11 de la mañana. A esa hora el juez Peinado va a tomar declaración testifical a Pedro Sánchez en Moncloa. Lo va a hacer ante las miradas de las defensas de los tres investigados, su esposa, así como el empresario Juan Carlos Barrabés y también Joaquín Goyache, y la letrada del partido político Vox en representación de las acusaciones populares. Tres defensas y la letrada del partido político Vox. También el fiscal del caso. Todos van a escuchar lo que tenga o no tenga que decir el presidente del Gobierno sobre el presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que pesa sobre Begoña Gómez. Uno de los acusados mencionados hoy ha declarado ante el juez suscribiendo lo que ya le contó a Peinado cuando declaró como testigo. Hoy Goyache lo ha hecho como imputado. Barrabés, en cambio, ha visto cómo se retrasaba su comparecencia hasta el próximo 1 de agosto. Volviendo a mañana, solo tenemos clara una cosa sobre lo que preguntará la abogada de Vox. Escuchan a José Antonio Fuster, portavoz de la formación.
Que en ese momento se va a convertir en sede judicial, pero saben ustedes la pregunta: ¿a cuántos CEOs de empresas reguladas llamó Pedro Sánchez para que recibieran a Begoña Gómez, a su mujer? Otra pregunta muy pertinente: ¿a cuántas de estas reuniones de su mujer, que está siendo investigada por corrupción, asistió el propio presidente Sánchez?
Veremos esas preguntas y, sobre todo, escucharemos o no las posibles respuestas. Hay más noticias, titulares con Julio Martínez. Imputados dos altos cargos del Ministerio de Transportes por el caso Koldo,
que investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia y que afecta a Koldo García, exasesor del ministro Ábalos. Se trata del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de Gestión de Personas de Adif, Micho Miranda.
El gobierno pone en marcha 43.000 viviendas de alquiler asequible.
Va a movilizar 6.000 millones de euros en préstamos y avales a promotores públicos y privados. Desde PP critican que utilicen esta medida para tapar la imputación de la mujer del presidente y aseguran que es una copia de su modelo.
Trabajo reformará el despido para evitar que se haga por capricho.
Que sea disuasorio y consecuente con los despidos sin causa, todo después de que Europa declare irregular, condene a España por indemnizar ese despido imprecedente.
Máxima tensión en Oriente Próximo.
Advierte el presidente de Irán de graves consecuencias si Israel ataca Líbano. Se lo ha dicho al líder francés Emmanuel Macron tras las especulaciones acerca de la respuesta hebrea a ese ataque atribuido a Hezbollah, que causó la muerte de 12 niños en la zona libanesa, pero ocupada por Israel.
Y la justicia permite a una mujer usar el semen de su marido muerto hace más de un año.
Decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Ella, una mujer alemana, decidió traerse el material genético a España porque esta técnica post-mortem no está permitida en su país. Después de una batalla judicial, ha recibido el ok de los tribunales, que hace una excepción porque lo contrario, dicen, sería injusto para esta persona.
¿Qué dicen los oyentes, María Rabanal?
Solo el 1% de los usuarios de la Comunidad de Madrid consideran que el agua de grifo es mala o muy mala, dato que contrasta con comunidades como Valencia o Cataluña, donde la consideración del agua de grifo como mala es del 35%. Así lo señala la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios. El mal sabor se suele producir cuando el agua es rica en sales de cal y magnesio o procede de desaladoras. Contradiciendo a los refrescos, parece que el no tener playa tiene sus ventajas. Uh-huh. Así que hemos lanzado la pregunta a los madrileños que nos escuchan: ¿son más de agua de grifo o embotellada? Julio dice que prefiere el agua de grifo, pero que cuando se va de Madrid bebe embotellada. Claro. Para responder, recuerden seguirlos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Gracias, María. Información de servicio. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular en la M50 en Las Rozas, dirección A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Cada día de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, Madrid trabaja y hasta ahora en el Enfoque, en Onda Madrid.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad de empleo para enfermeros en centros deportivos. Es una oferta institucional de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Para poder acceder será necesario estar en posesión del título de enfermería y contar con experiencia previa demostrable. Ofrecen un contrato fijo, discontinuo o temporal y un salario de 2.600 euros brutos al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Yeah.
Pronóstico de tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues más calor. En estos momentos hoy, como hemos tenido bastante nubes y nos han dejado algo de precipitación, todavía se están produciendo algunos chubascos de forma puntual, especialmente en el sur de la comunidad. Pero la tendencia es a mayor estabilidad. Mañana va a ser un día de cielos más abiertos, todavía con algún resto de calima. Hoy, de hecho, se habrán dado cuenta quienes hayan visto cómo han quedado sus vehículos, porque ha sido lluvia de barro lo que hemos tenido. Poca cantidad de agua, pero sucia. Por ese polvo en suspensión que decía, ya mañana nos va a ir abandonando, cielos más abiertos, aunque a primeras horas tengamos algún resto de nubosidad, y temperaturas que si hoy han hecho que se mantenga todavía hasta las 9 activado el aviso por calor en casi todo el territorio excepto en la sierra, mañana se extiende también allí, aumenta en el resto, en el área metropolitana, corredor del Henares y sur, a nivel naranja, porque los valores mañana estarán rondando los 40 grados o incluso se podrán superar en algunos puntos, sobre todo hacia el sur de la comunidad, así que paciencia con ese calor.
Paciencia, gracias Ainhoa González. Ya saben que los viernes tenemos una perla gastronómica al recetario de Carlos Maribona. Los Juegos Olímpicos nos levantaron la última, así que es momento de escuchar a nuestro compañero recetario Carlos Maribona. Esta sección, esta melodía, esta sintonía corresponde a la sección gastronómica porque se nos fueron las cinco letras por verano de vacaciones, pero se quedaron quienes las componen, solo que así dispersado, de manera dispersa, para no echar de menos a ninguno. Nos llenan la semana. ¿Quién tenemos los viernes? Carlos Maribona. ¿Cómo se llama esto? El recetario del enfoque. ¿Qué receta nos traes, Carlos Maribona? ¿Qué tenemos en la receta de hoy? Buenas tardes.
Bueno, hay más que una receta, es una lista de sitios que los madrileños pueden disfrutar este mes de agosto que empieza la semana que viene, ¿no? Vamos un poquito a buscar esos sitios que permanecen abiertos durante todo el mes.
Es muy importante.
Son un buen refugio.
Sí, es muy importante. Justo te iba a decir que se hablaba de refugios climáticos para el calor del verano y demás. Se hablaba mucho en el ámbito cultural, en esa iniciativa del ayuntamiento. Pero oye, un buen refugio climático también es un buen restaurante, una buena barra, ¿eh? Eso que nadie se lo olvide. ¿O no, Carlos? Y una buena sobremesa, así fresquitos.
Por supuesto. No, ya sabes que de todas formas ha cambiado mucho la cosa. Ahora en agosto ya la gente no se va tanto de vacaciones, no se va el mes completo, y lo que hace 15 años o 20 años era un cierre completo, pues ahora nos encontramos bastantes restaurantes abiertos y algunos que abren o cierran nada más que una semana. Sobre todo los mayores cierres son en torno a la semana del 12 al 18,
sí,
¿no?
Que es verdad. Ahí,
que es un poquito, que es cuando cierran más. Pero abiertos todo el mes hay bastantes, hay suficientes y de muy distintos estilos de comida, con lo cual podemos seleccionar y si nos apetece un mexicano, si nos apetece un peruano, si nos apetece comer carne parrilla, si nos apetece comer un arroz, tenemos opciones para todos de restaurantes que sabemos que van a estar abiertos.
Pues mira, enseguida vamos con ellos si te parece, porque me parece de servicio público. Encuentro de servicio público lo que estamos a punto de hacer, porque casualmente el pasado fin de semana yo estuve en el mercado de San Leopoldo, que no lo conocía,
y
me gustó muchísimo por cómo han mantenido toda la estética, el ambiente de los mercados añejos, pero obviamente dando ese pasito y convirtiendo los kioscos antiguos de jamonería, salchichería, en alguna de las mejores marcas, que estaba ahí Juancho's Barbecue con la mejor hamburguesa de España, ya sabemos, estaba Casa Dani con las tortillas, Martinuca también, que me encantó. Y entonces, como yo lo acababa de descubrir, y matadme, porque yo sé seguro que es un referente, Carlos, pero yo no lo conocía, pues tomé nota y entonces les pregunté, oye, de cara a agosto, porque somos muchos los que nos quedamos aquí, o trabajando o no trabajando, pero pasando el verano en agosto en Madrid, y me dijeron que del 5 al 23 están cerrados. Y justo me acordé de esta idea que me diste de dar un listado de restaurantes abiertos en agosto. Así que vamos con ellos.
Pues venga, vamos si quieres un poquito por tipos de cocina y así vamos agrupando.
Bien.
Por ejemplo, si lo que queremos es una cocina más tradicional, más clásica, por así decir, ¿no? Incluso con alguno de estos sitios que voy a citar, que tiene barra donde nos podemos tomar nada más que una caña y unas raciones, pues por ejemplo estoy pensando en Arzábal Retiro, en la calle Menéndez Pelayo, justo enfrente del Retiro. Estoy pensando que los mismos de Arzábal tienen en el Museo Reina Sofía, además con una terraza muy agradable, el Jardín de Arzábal, que es un sitio para las noches de agosto y abre todos los días, ni siquiera cierra en fin de semana, es muy interesante.
Sí.
para esa cocina tradicional y también un sitio con barra, Colosimo, en la calle Ortega y Gasset 67, que además tiene probablemente, si no la mejor, una de las tres mejores tortillas de patata de Madrid.
¿Te puedes creer que había hecho los deberes? Porque digo, a ver, me ha puesto deberes el Gran Maribona, yo tengo que venir con algo, con un libretito mío así personal de cositas, y tenía Colosimo, de los hermanos... Mira. De los hermanos Romera, ¿son? No.
Romero,
sí, los hermanos Romero, los gaditanos. Sí. Exacto. Y efectivamente, bueno, y los tomates del huerto allí son muy ricos también, ¿eh? Ahí en Colosimo.
Efectivamente.
Sí. Pues mira, buen apunte, venga, este me lo tacho ya.
Y luego en esa línea también de cocina tradicional, por ejemplo, Casa Orellana, en la calle Orellana, en el número 6, también está muy bien y va a estar abierto todo el mes, ¿no? Uh-huh. Nos vamos, por ejemplo, a Mexicanos, y en Mexicanos hay dos que son muy buenos los dos, y los dos van a estar abiertos todo el mes. Uno es Canchanchan, en el Corte Inglés de Serrano, y otro es Barracuda MX en Valenzuela 7, justo ahí a la vuelta de la Puerta de Alcalá. Uh-huh. Y este también, estos dos son de muchos mexicanos de nivel, no caros, pero de nivel.
Sí.
Si queremos unas verduras fresquitas de verano, por y ejemplo, algo de cocina navarra, pues el huerto de Florendo Mezain en la calle Génova, por ejemplo, también abre todo el mes. Si queremos carne, pues nos tenemos a Gardi en Castellana 13, que es un asador muy reconocido, o en la versión argentina tenemos La Cabrera en la calle Velázquez 61 también, que es una parrilla argentina que está también muy bien. ¿Que queremos arroces? Pues, por ejemplo, nos encontramos con Cadaqués, que es un restaurante que está en la calle Jorge Juan. Nos encontramos con Sam, que es uno de los grandes clásicos del arroz en Madrid. Uh-huh. Y saliendo un poquito del centro, que no todo va a ser en el centro de Madrid, en Aluche, en la calle Llévenes, está Ainaelda, que es una de las mejores arrocerías que hay en Madrid también. De tomas de arroces hablaremos seguramente la semana que viene, o sea que aquí no
sí,
me...
Te iba a decir, no es que arroces, lo has mencionado y he dicho, hay que dedicarle un recetario a los arroces porque los hay de muchas modalidades. Ya no solo en el plato y en cualquier receta, sino en Madrid, donde comerlos bien desde muchas facetas y en muchas dimensiones, en muchísimas. Exacto. Así que, mira, mencionabas...
La semana que viene que lo dejamos comprometido.
Venga, lo dejamos anotado así, perfecto. Así para empezar agosto. El primer viernes de agosto hablaremos de arroces en el recetario. Ahora estamos haciendo, repasando restaurantes que abren en agosto. Has mencionado algunos de cocina tradicional, has mencionado también ahora mismo de arroces. Fíjate, te estaba escuchando y hay uno que hace mucho que no voy, pero cuando fui me gustó bastante, hablando también de lo del mercado que te mencionaba, que es Materia Prima, que es un mercado del mercado a la mesa, por decirlo de alguna forma.
Sí, señor. Y... está muy bien. Además tiene un sistema como de socios. Yo soy socio y cuando voy
se
hacen algunos descuentos y tal. Sí, te puedes hacer socio.
Anda, no sabía que había como una membresía.
Sí.
Qué bueno.
Y funciona muy bien, ¿eh? Te avisan cuando va a haber una jornada especial o cuando tienen algún producto especial. Y tienen un pequeño descuento para los que son socios de Materia Prima.
Pues allí a mí me gustó, bueno, me gustaron varias cosas y me sorprendieron, porque, por ejemplo, la ensaladilla rusa con las huevecillas estas coronada por huevas, a mí me encantó. La reinterpretación de las bravas que tienen, que me llamó mucho también la atención. Bravas como, no lo voy a destripar tampoco, pero digamos que verticales, vamos a decirlo de alguna forma, verticales y coronadas ahí con la salsa. Y luego, por supuesto, el producto fresco, que parece que cuando entramos en verano no hay producto fresco, y no.
Claro, allí está. Estas vitrinas, además, que tú puedes elegir, que resulta súper súper interesante, porque tú eliges lo que vas a comer, ¿no?
Eso es.
Lo ves allí y no tienes que salir de la cocina a no saber lo que te va a llegar a la mesa, ¿no?
Es irte de mercado y luego sentarte a comerlo. Bueno, te lo puedes llevar a casa, creo, también, pero vamos, yo les dije, yo prefiero que me lo preparen ellos, yo confío más en su mano, yo lo vi claro.
Eso en la calle... que sabe.
En la calle Doctor Fleming 7, ¿no? Está esto.
Sí, en el Doctor Fleming 7, efectivamente.
Sí. Pues mira, otra buen propuesta. Sitio. Más, Carlos.
Bueno, nos vamos a un japonés, por ejemplo, que sí que abre todo el mes. Japoneses hay pocos que abran porque les falla más un poco el producto y tal, conseguir. Pero Ikigai, en la calle Velázquez 136, o sea, en la esquina con Lope de Hoyos, está muy bien. Y chinos abren prácticamente todos, porque los chinos ya sabes cómo son, ¿no?
Sí, vaya.
Y además, no solo abren en agosto, sino que abren todos los días de la semana, ¿no? Hay tres que a mí me gustan especialmente, que son China Crown en Don Ramón de la Cruz, el Bun, que está por Arturo Soria, en la calle Arturo Baldassano, Y Don Like está en María de Molina, esquina Castelló. Esos tres funcionan muy bien y abren todo el verano, incluso en fin de semana, mediodía, noche, a cualquier hora. Eso es importante, ¿no?
Bien.
¿Más cocinas exóticas? Pues peruanos, por ejemplo. Peruanos, Cilindro en Don Ramón de la Cruz, 83. Pucará en Príncipe de Vergara, 200. Esos dos funcionan bastante, bastante bien, ¿no? Dentro de lo que son los peruanos en Madrid. ¿Queremos unas pizzas? ¿Queremos un poco de comida italiana? Pues Valdoria en Ortega y Gasset, número 100, ya al final de la calle, pues es un italiano. Además, son pizzas muy premiadas. Estaban en la lista esta que se hace de las 50 mejores pizzas de Europa.
Sí.
Estaba incluido. Mira. Y ya te digo, Valdoria no está nada mal para esa pizza. Y luego para hamburguesas, pues aunque abren bastantes, pero todos los de New York Burger, por ejemplo, y de Distrito Burger, que es una cadena nueva que lleva poquito, pero que ya tiene en Madrid siete restaurantes,
sí,
y hacen unas hamburguesas francamente buenas.
Uf, las pues Smash de Distrito Burger. ¿Esas las has probado, las Smash en pan brioche?
Las he probado, sí, señor.
Riquísimas.
Sí, señor.
Sí, estoy contigo. Y, pues mira, todo agosto tienen los madrileños para probarla, di que sí.
Exactamente. Así que, como ves, bueno, la lista es amplia, ¿no? Hay para todos los gustos. Hay incluso sitios de moda que le gustan a un determinado público, como Quinto Elemento, que está en la discoteca Capital arriba, en la última planta. Es muy bonito el sitio, muy espectacular. Y no está nada mal la cocina. Y otro que también es así muy de moda, de cocina fusión y muy, muy para modernos y tal, es Salvaje, en la calle Velázquez, en el 62. Bueno, pues,
mira, me había apuntado ya alguno además, porque hemos mencionado Colosimo, y los mismos hermanos Romero también tienen Menudeo.
Sí,
que este ya es, además este sí que es Cocina del Sur, y los vinos que me han dicho que es el punto fuerte, ya sabes, me han dicho, porque yo a los vinos le doy poco y entiendo menos. Pero lo que más me gustó del Menudeo es la barra, como siempre. Es que a mí todo lo que tenga barra, y haya ese picoteo de calidad y demás.
Sí, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que Menudeo, luego el comedor de atrás es un poco triste. Está bien, yo he comido allí y la verdad es que ellos son encantadores y están siempre súper pendientes y cocinan maravillosamente los dos hermanos, pero es mucho mejor la barra.
Estoy
completamente de acuerdo contigo.
Sí, y ya que estamos hablando de cositas del sur, bueno, chocos y tortillitas de camarones me había apuntado, así como producto veraniego en Jardín de Arturo Soria, que me gustó mucho, ya no solo para comer. Es que para tomar, es que es un sitio que merece la pena, de verdad, ir y tomar algo y relajarte allí, porque es una maravilla. La Monarracha con los baos. Y también había apuntado a la Monarracha por algunas terrazas. Porque esto, si te parece, Carlos, también en otro, fíjate, estamos ya rellenando todo el verano, pero es verdad que
terrazas
en Madrid y ya no solo a pie de calle, sino también ya elevándonos, ¿no? Y azoteas, ya sea en azotea o a pie de calle, tenemos terrazas muy buenas en Madrid y de mucha calidad. Y me había apuntado yo la de Santo Domingo, pero otro día, si acaso, hablamos de terrazas, porque la de Santo Domingo a mí me gusta mucho el atardecer. Yo ya sabes que soy muy pastelero, ya os lo dije en las cinco letras. Me parece genial tomar algo ahí en el atardecer, pero es que además se come bien. Porque si no se comiera bien, pues bueno, te quedaría solo con el copeo, pero no, se come bien. Y esto es Madrid en agosto, que no cierra por vacaciones Madrid y que tiene un montón de opciones.
Efectivamente, hay para todos los gustos y afortunadamente hay mucha oferta.
Pues por recapitular y recordar, por los que tengo aquí, por ejemplo, he hablado yo del mercado de San Leopoldo, que cerrará algunas semanas, pero a partir del 23 de agosto vuelve, de materia prima, de Colosimo, de Menudeo, Distrito Burger, New York Burger, la Terraza de Santo Domingo, Jardín de Arturo Soria, la Monarracha, y has mencionado bastantes otros de comida exótica, Carlos Maribona, como peruana o cocina japonesa, también chinos, que ellos no descansan para bien del comensal. Carlos Maribona, que queda dicho, la próxima semana arroces.
Sí, señor, ahí estaremos con los arroces.
Pues nada, un plato ya, otro punto débil. Me harto a decirte que me das en los puntos débiles, claro, es que me gusta tanto comer. Que tengo
a ti te gusta todo,
a mí me gusta,
es que eres fácil.
Es que me das mucha... Tengo una debilidad, pero nunca la he dicho, ya la diré, un punto débil en el que no, ahí no me vas a encontrar nunca porque no me gusta mucho, pero no lo voy a decir porque se me echan encima, así que en otro momento.
Ya nos lo contará.
Ya lo contaré. Carlos Maribona, gracias, un saludo.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop.
el pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
8 y 25 minutos de la tarde, retomamos la actualidad política. Ya saben que han ocurrido, están ocurriendo y están por ocurrir muchas cosas en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Y para analizarlas queremos hablar con Isaac Blasco. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes a todos.
Javier Gallego, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, presente.
Presente, bueno, hablando de presente y presencia, oye, que nos ha sorprendido mucho, ya que tenemos poco tiempo, voy al ajo, no hago filigranas antes de entrar en detalle, primero porque sé que estáis teniendo un verano maravilloso y lleváis muy bien el calor los dos.
Bueno, bueno.
Vamos, oye, que no, ¿no?
Yo estoy en Panticosa, lo digo para que lo sepáis y los oyentes.
Muy bien.
Y la siesta con ventilador, esto no es ni era normal, ¿eh? Aquí por las noches está más o menos fresquito, pero los mediodías la fiesta del Pirineo se está viendo un poco aguada por el calor también, ¿eh?
O sea, que notas el cambio, ¿no?, de unos años a ahora.
Sí. Bueno, vaya. Siempre también en agosto ha hecho calor. Pero,
sí, pero no
este
tanto.
Calor, claro. Este calor en la mediodiada, como decimos por mi tierra, no es algo normal, ¿eh?
Isaac, ¿tú bien?
Bueno, pues bajo el aire acondicionado de la redacción, así que...
Así genial, ¿eh?
Ah, bueno.
Pues lo que voy a hacer para resarcirme es irme de arroces contigo y con Carlos.
Ah, bueno.
Y ahí tengo yo algo que opinar. Que opinar, ¿eh? No solo Carlos.
Sí, ¿cuál es tu favorito? Venga, rápido.
Pues fíjate, siendo alicantino, paradójicamente mi arroz favorito es la paella.
Anda, mira. Paradójicamente, ¿por qué? ¿Cuál tendría que ser? ¿El arroz a banda?
Bueno, pues porque si me oyen en mi tierra decir esto, me corre el agorrazo.
Claro,
Jesús.
Claro,
porque claro. En Alicante hay unos arroces maravillosos, como también los hay en Murcia, por ejemplo.
Exacto.
Pero
exacto.
En Alicante hay una gran variedad de arroces, sobre todo los vinculados al mar, claro.
Pues nada, bueno, está bien, oye, está bien ser original. Lo que esperaba todo el mundo, pues no, pues Blasco, paella. Y luego Gallego nos hablaba de que hay cosas que cambian, como el tiempo, hay cosas que no cambian, o parece que no van a cambiar, como en Venezuela. ¿Cómo estáis siguiendo los últimos acontecimientos? Yo os voy a dar el último titular, a ver qué os parece, Javier. El último titular es, hay un golpe de Estado en Venezuela, pero el entrecomillado pertenece a Maduro.
Ah, bueno, claro, ese es el argumentario típico del populismo o del totalitarismo, que es el culpar evidentemente a alguien externo de tus tropelías. Y bueno, pues fíjate, yo ayer aún me quedé hasta altas horas, pero como vi que no había ningún dato oficial, pues ya me acosté. Yo pensaba que como se había previsto y se había anticipado a las 3 de la mañana, hora española, se iban a dar ya algunos resultados, pero pasaba el tiempo, y bueno, pues tenían que cocinar lo que al finalmente han presentado. Es una auténtica vergüenza, porque es que un sistema donde no haya certeza de que los resultados sean válidos ya se descalifica por sí mismo. Un sistema donde se impide la entrada a ciudadanos extranjeros, ya no políticos, que van a apoyar a una u otra opción, se califica por sí mismo. Un sistema donde se pone la alfombra roja a Bildu y a Podemos y desgraciadamente a un expresidente de España como Zapatero y se excluye a observadores internacionales, pues se califica por sí mismo. Es que seguiríamos así y así y así. La gran preocupación es qué va a pasar en Venezuela los próximos días, y la gran preocupación es también que España no esté claramente con los países que están poniendo en duda los resultados anunciados por Maduro, que está mirando para otro lado y que de esta forma se posiciona con los países que sí han apoyado a Maduro y a estos resultados que él ha anunciado, que son China, una Rusia de un tal Putin, Cuba y pocos más. Entonces, esa también es una gran preocupación y una auténtica vergüenza.
Isaac.
Bueno, Jesús, a ver, yo tengo una visión, creo que realista, de lo que ha acontecido. Yo creo que ha habido, fundamentalmente, una exageración en las expectativas de cambio a partir de esta cita electoral. Y lo atribuyo a la buena fe de una oposición que por fin ha encontrado un cierto grado de unidad. Yo creo que el pueblo venezolano ha leído esa unidad de la oposición, pese a que, como sabemos, María Corina Machado fue vetada por el propio régimen madurista. Bueno, ha puesto toda su confianza en que esa unidad que por fin ha logrado la oposición al régimen chavista, pues operara el milagro, el cambio. Pero también me da la sensación de que hemos pecado de ingenuidad al considerar que este proceso electoral es homologable a una democracia como la nuestra o de cualquier país de nuestro entorno. Maduro es un dictador y el chavismo se fundamenta sobre un cuarto de siglo de dictadura, de manera que esto no ha dejado de ser una mera simulación o simulacro democrático para seguir con el balón, la patada al balón adelante y plantarse nada menos que en 2030. Más allá de eso, la única cuestión diferente con respecto a otros procesos electorales amañados o otros pucherazos electorales protagonizados por el régimen chavista, yo creo que hay que buscarlo bueno, las dudas más que razonables que han expresado públicamente líderes tradicionalmente alineados con el chavismo o por lo menos que han expresado sus simpatías o su afinidad hacia ciertos presupuestos del régimen venezolano, como son las declaraciones de Boric, del presidente chileno, del propio Petro, el presidente colombiano, y sobre todo, que a mí me ha sorprendido gratamente, bueno, la afirmación de Lula da Silva, del presidente brasileño, expresando sus serias dudas sobre la limpieza del proceso y pidiendo que si no es así, es decir, que si el proceso es limpio, se acredite.
Gran cacerola de allí, en Venezuela. Ya sabéis que aquí también concentración en Sol. Hemos conectado un par de ocasiones con nuestra compañera María González, que está protagonizando la concentración. Los venezolanos que, obviamente, querían el cambio y pidieron el cambio en las urnas, dudan también de ese resultado divulgado de manera pública por el chavismo. Y era una concentración en la que se han ido sumando más y más y más venezolanos. Que nos hablaba nuestra compañera ya de una cantidad importante de gente rechazando, ya no tanto apoyando un proceso democrático transparente, que también, sino volviendo a rechazar pues, las prácticas chavistas que llevan a ensuciar ese proceso, ¿no? Como decías, Javier, al final es un proceso, vamos a decir, es una votación, pero democrática no podemos decirlo del todo, no podemos ponerle ese adjetivo.
Pero es que es la gran paradoja, y en eso estoy de acuerdo con Isaac, es que se había confiado pues encuestas, pero pensando esa confianza en que luego el resultado iba a ser mínimamente respetado, aunque fuera abrumador.
Ya.
Es que no sabemos nada, es que el problema, o sea, yo reconozco que, bueno, si a pesar de todas las manipulaciones antidemocráticas del día a día de este régimen desde Chávez hasta ahora, en unas elecciones transparentes y que tuvieran un hálito de pureza democrática, los ciudadanos de Venezuela decidían, a pesar de todo, pues seguir apoyando a alguien como Maduro, pues bueno, pues oye, habría que entenderlo, porque al fin y al cabo la democracia es así, aunque podríamos criticar quizás las condiciones de esas elecciones previas o la falta de libertad a lo mejor en el día a día. Pero es que el problema de fondo es que aquí hay un régimen que dice que los resultados son unos y no hay nadie que sepa si eso es lo cierto. Es que es algo que lo único que puede llevar a decir, bueno, mire, usted en el fondo es un dictador porque nadie se fía de que los resultados que usted ha dicho sean los que han sucedido. Y ahí la comunidad internacional, sin ningún tapujo, debería estar en contra y hacer una crítica contundente. Yo por eso vuelvo a España. más allá de la vergüenza, que algún día sabremos, que hay detrás de ese apoyo de un señor llamado Rodríguez Zapatero al chavismo de una forma tan descarada. Algún día sabremos quizás algunas cosas más, yo ahí lo dejo, pero es que la vergüenza parte de Rodríguez Zapatero es de un gobierno español que no se posicione claramente, pues como ha dicho Isaac, es que hay países, hay dirigentes como Lula da Silva que son más contundentes que España. Es que hay países que han apoyado de una forma más o menos velada al chavismo estas últimas temporadas y su crítica es más contundente que la del gobierno de España hoy. Es vergonzoso.
Hablando de asuntos que preocupan a los representantes políticos españoles, ya sabéis que en esto había cierto acuerdo, porque incluso desde el gobierno se ha apelado a la prudencia y se ha pedido mayor transparencia a los resultados. Luego es verdad que se han enfrentado a propósito de la delegación que fue allí el Partido Popular y demás, y no ha sido el único asunto que ha enfrentado a gobierno y a oposición. También tenemos, por supuesto, la previa del caso Gómez, la previa de la declaración de Pedro Sánchez. El gobierno, a través de el ministro de Interior, también juez, por cierto, Fernando Grande Marlaska, insiste en que, bueno, atendiendo a leyes como la de enjuiciamiento criminal, se tendría que respetar ese derecho a declarar por escrito, mientras otras partes, como Vox, pues celebra no solo que el juez vaya a Moncloa, sino que además puedan ir ellos a través de la letrada. ¿Cómo veis lo de mañana y cómo habéis visto lo de hoy, Isaac?
Bueno, yo sigo manteniendo, lo he dicho bastantes veces en los últimos días, que en este proceso, en esta causa, hay muchos actores que no están ejerciendo su papel de forma adecuada. Por ejemplo, yo creo que Begoña Gómez se está extralimitando en la denuncia o en las trabas que está poniendo al trabajo del juez Peinado, invocando precisamente que se siente víctima de un proceso que no merece. Creo que la Fiscalía está retratándose, ya diría, iba a decir cada día, pero es que es al minuto, porque hoy lo ha hecho por dos veces, el viernes también, para evitar, bueno, algo absolutamente normal en un Estado de Derecho, que es, declarar, testificar ante un juez, por muy presidente del gobierno que se sea. Por encima de eso, yo también creo que el propio juez Peinado está siendo particularmente inflexible y supongo que tiene sus razones, evidentemente, en no acatar o en no aceptar la propuesta que le formula el propio testigo, es decir, el jefe del Ejecutivo, para declarar por escrito, que yo creo que hay argumentos sustentados sobre la ley de enjuiciamiento criminal que podrían haber hecho factible que la declaración no fuera testifical.
Javier.
Pues bueno.
Bueno, presencial, perdón.
Presencial, sí, la declaración testifical que no fuera presencial, sí.
Eso es, disculpa. Entendido, pero yo, más allá que, hombre, siempre tiene su interés, cómo va a ser la comparecencia de mañana en cuanto a lo formal, es la primera vez que un presidente de gobierno en la Moncloa, evidentemente es algo novedoso, llamativo. A mí me interesa mucho, lo vengo diciendo hace tiempo, si el señor Sánchez va a ser lo valiente de decirle a la cara al juez lo que ha venido diciendo de él en los medios de comunicación hace muchas semanas, que pertenece al fango, que es parte del barro, que es un eslabón más de la ultraderecha y de una campaña contra él y contra su mujer.
Javier, me vas a permitir, discúlpame, porque sabéis que estamos analizando la actualidad y la actualidad manda. De hecho, ahora os preguntaré también por ello, porque, como sabréis, esta misma tarde, hace pocos minutos, Esquerra ha cerrado un preacuerdo con el PSC para facilitar la investidura de Illa. Habíamos conocido algunos detalles por encima de nuestra compañera Noelia Ontoria. Ahora ya en rueda de prensa, Raquel Sanz, portavoz de Esquerra Republicana, los está desvelando. Volvemos con ella. Noelia Ontoria, ¿qué tal? Cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. Sí, el preacuerdo pasa por la autonomía fiscal de Cataluña. Así lo vende, así lo explica Raquel Sanz a esta hora, portavoz de Esquerra, que habla de recaudar el 100% de los impuestos y eso quedará por escrito para que no pueda romperse el acuerdo si hay un cambio en el gobierno central. Vamos a escucharla.
El to d'aquesta executiva, que realment crec que era el debat que Esquerra Republicana necessitàvem, I en aquest sentit dic que sí, que hi ha hagut moviments per part del PSOE a última hora. De fet, un dels elements...
Estamos escuchando en directo a Raquel Sanz. Queríamos escucharla constatar que se va a recaudar el 100% de los impuestos. Es algo que todavía está aclarando porque ese pacto pasaría por trasladar recursos y materiales a la Agencia Tributaria Catalana para lograr esa plena soberanía fiscal en 2027, decía Sanz.
Ens permet, sobretot, estar més ben preparats de cara a l'objectiu final, que és la independència de Catalunya. Tenir la clau de la caixa, tenir aquesta sobirania fiscal, recaptar el 100% dels impostos, era un element fonamental i, a més, ho havíem de garantir de manera estructural. No podia dependre de la bona voluntat de qui governés a l'Estat, no?
Bueno, pues eso lo habrían conseguido, cerrar ese acuerdo, independientemente de si mañana es el Partido Popular el que gobierna. Además, habría un acuerdo para impulsar la lengua, con la reserva de una consejería lingüística, para respetar el modelo de escuela catalana y también para la oficialidad de las selecciones catalanas. El preacuerdo no es definitivo. Probablemente el viernes tendrá que ser sometido a la militancia, que tendrá la última palabra, y esa consulta será vinculante. En estos momentos, Raquel Sanz sigue contestando las preguntas de los compañeros de la prensa. Detrás de ella, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès.
Gracias. Sí, en l'àmbit del finançament, jo voldria destacar que és la clau de la caixa, no? És allò que tantes vegades hem anomenat la clau de la caixa.
Raquel Sanz, contestando a las preguntas de los periodistas. Gracias, Noelia Ontoria, por los detalles de un preacuerdo. Dejaba claro nuestra compañera, Esquerra Republicana ha cerrado un preacuerdo con el Partido Socialista de Cataluña para facilitar la investidura de ella. El viernes serán las bases las que tomen la decisión y dictaminen. Y será, además, vinculante. Ese dictamen, materia fiscal, lo escuchábamos, sobre todo materia fiscal, pero también materia lingüística, deportiva incluso. Javier, enseguida volvemos, si os parece, a Javier, al asunto de Begoña Gómez de mañana, pero la última hora manda. ¿Qué os parece este preacuerdo? ¿Esperado o no esperado? ¿Las condiciones, Javier?
Sí, sí, bueno, a ver, es no por esperado sorprendente, porque sí que es cierto que había un run-run de que las élites de Esquerra y del Partido Socialista de Cataluña iban a llegar a un acuerdo. Otra cosa será, vamos a ver, si las bases refrendan este acuerdo de gobierno y que Esquerra pase a apoyar una investidura de ella. Ahora tienen que someter este preacuerdo y el acuerdo final a las bases. Pero, bueno, a mí me parece que Pedro Sánchez, que al fin y al cabo es quien está manejando también los hilos, por mucho que digan en el PSC, con ella en la trastienda, pues se cede nuevamente la soberanía y la igualdad de España por sus intereses. Yo no sé mucho catalán, pero algo sabéis, entendemos.
Sí.
Y he escuchado esa frase de que con el objetivo final de la independencia, la recaudación del 100% de los impuestos.
Sí.
Aquí tenemos un objetivo al que no renuncian, evidentemente, por mucho que digan que la amnistía pues va a pacificar y va a traer a la España común, al separatismo. No, ellos van a seguir intentando encontrar a los Pedro Sánchez de turno que vayan descuartizando la soberanía española, cediendo soberanía en función de los intereses de un presidente de gobierno de España. Y eso es brutal, o sea, que se transfieran todos los impuestos a Cataluña como paso para la independencia, como dicen ellos, porque al fin y al cabo ellos son sinceros. O sea, ellos vienen a decir, le hemos sacado esto al señor Sánchez y al señor Illa. Señor Illa, que bueno, con tal de ser presidente de gobierno de Cataluña, pues es capaz también de ceder. Vamos a ver cómo se ve también esto en los socialistas en el resto de España. Ya no pienso solamente en Paje, aquí en mi tierra, en Aragón.
Claro.
Vamos a ver cómo se vende que haya una comunidad autónoma que tenga este privilegio y que haga más desigual al resto de españoles, algo que es totalmente contradictorio con el socialismo.
Claro, un favoritismo territorial es difícil de explicar, claro, a un varón.
Ya termino, que el separatismo sea antisolidario y egoísta,
sí,
es algo lógico. Es el nacionalismo y el separatismo son paradigmas del egoísmo. Pero que el socialismo llegue a acuerdos con el separatismo y que profundice en esa falta de solidaridad y de igualdad con el resto de España, me parece que eso algún día lo pagará Sánchez.
Isaac.
Bueno, yo suscribo punto por punto lo que dice Javier. Yo creo que la primera consideración la primera consecuencia absolutamente, yo diría que irreversible, si esto se lleva a término, es que se rompe, se quiebra el principio de equidad entre los españoles, lo cual es una manera de decir que no estaríamos ante una democracia representativa y ante un Estado de Derecho sólido. Pero como segunda reflexión, yo creo que la forma incluso de escenificarlo por parte de Esquerra es obsceno si se repara en que precisamente Esquerra Republicana fue la formación más penalizada en las elecciones pasadas en Cataluña. De manera que yo tengo todas mis esperanzas puestas en que el viernes las bases, que son bastante más consecuentes que la propia dirigencia de Esquerra Republicana, con un ideario en el que yo no estoy de acuerdo, pero que respeto, pongan a las Roviras y compañía en su sitio y tumben el preacuerdo con el PSP.
Esto ha dicho el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, antes de conocer el resultado de la reunión de Esquerra.
Porque alguien que se está rodeando permanentemente ante el separatismo catalán, pero que a la vez está engañando permanentemente a todo el que se le acerca, pues comprendo que en este momento Esquerra Republicana de Cataluña tenga un profundísimo debate interno, porque está entre susto o muerte. El problema es que lo vamos a pagar los valencianos.
Y lo traía a colación, justo, y perdonad el sonido, la calidad del sonido, pero creo que se le ha entendido bastante bien al presidente, suscribiendo casi tus palabras, Isaac, y tus palabras, Javier. Primero entender que se arrodilla ante unas regiones y no ante otras, y que difícilmente lo van a entender, en este caso, los valencianos, y sobre todo entender lo que ha ocurrido en esa reunión, lo que ha ocurrido en Esquerra, y veremos lo que dicen las bases y veremos lo que suscriben o no. 8 y 46 minutos, 14 para alcanzar las 9 de la noche. Estamos en tertulia, en análisis político, con Javier Gallego y con Isaac Blasco. Sigue el enfoque en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Trece minutos para alcanzar las 9 de la noche. Estábamos analizando con Isaac Blasco y con Javier Gallego la última hora, la última noticia que viene dada por la reunión de la ejecutiva de Esquerra Republicana. Ya saben, hay un preacuerdo con el Partido Socialista de Cataluña para investir a Salvador Illa, que pasa, entre otras, por materia fiscal, materia lingüística, materia deportiva también, a la hora de reconocer selecciones nacionales o selecciones regionales, desde nuestro parecer y desde nuestro punto de vista, nacionales para los que las demandan, y separadas, equidistantes de la selección estatal, de la selección nacional que todos conocemos y que, por ejemplo, nos está representando en los Juegos Olímpicos. Más allá de eso, hay otras noticias como Venezuela, elecciones, la concentración en Madrid, que continúa a esta hora, concentración de venezolanos pidiendo transparencia, reclamando un proceso, un recuento justo de lo que consideran un proceso opaco y poco democrático. Y se nos había quedado en el tintero la que quizá va a ser la noticia más importante, voy a decir de mañana, pero también es de la semana, si no del mes, sino del año, porque tenemos a un presidente del gobierno en activo, al actual, declarando en Moncloa como testigo por un caso de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios de su esposa, Isaac.
Bueno, yo creo que lo has comentado, no sé si ha sido tú, Jesús, o Javier, pero es evidente que es una cuestión de interés, sobre todo por inédita. Es la primera vez que un juez se planta en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo a un presidente de gobierno. Es la primera vez que un presidente de gobierno declara en una causa, no así en un juicio donde hay precedentes, pero no en una causa que está en fase de instrucción. Yo creo que el asunto, más allá del criterio que adopte la Audiencia Provincial el 30 de septiembre, con respecto a la viabilidad de las pesquisas judiciales del juez Peinado, yo creo que el asunto, desde el punto de vista estético, no tiene un pase. Y yo creo que la responsabilidad política y, sobre todo, la ética política, más allá de quién la ostente, tiene que ser una norma común entre la clase política. Y en ese sentido, yo no tengo ninguna duda de que este caso va a pasar factura a la imagen pública y política del presidente del Gobierno, más allá de que en algunos casos he llegado a pensar que se está valiendo, desde el punto de vista estratégico, incluso de un proceso que tiene que ser tan, digamos, tan complicado para una familia y en concreto para un matrimonio.
Javier, que antes te he cortado y, por cierto, os agradezco los reflejos a los dos, para comentar también la última hora y la reunión de Esquerra, una última hora que continúa viva porque continúa la rueda de prensa de Raquel Sanz, portavoz de Esquerra, explicando los detalles de ese acuerdo y redundando en ellos ante las preguntas de los periodistas. Javier, sí, sobre el caso Begoña Gómez.
Y de lo que se hablará mañana también, igual que la declaración de Sánchez. Entonces, yo estaba comentando, Jesús, precisamente, y lo vuelvo a decir, me ha venido bien la introducción para subrayarlo de nuevo, porque es mi intención y lo voy a hacer muchas veces, porque estoy convencido de que mañana no tendrá la gallardía Sánchez de decirle, todos cuando declaramos ante un juez nos miramos muy mucho lo que decimos. Uno habla muy al libre albedrío cuando está en un medio de comunicación incluso, pero delante de un juez las cosas se ven de otra forma. Y estoy convencido de que no va a tener la gallardía de decirle, mire, señor juez, usted pertenece al fango, usted es un bulo, usted está en el barro, usted es la ultraderecha y esto es toda una campaña contra mí, contra mi mujer. Eso es lo que ha venido diciendo Pedro Sánchez hasta hoy, de todo esto, que no hay nada.
Bueno, Pedro Sánchez y el conjunto del PSOE con honrosas excepciones.
Pero Isaac,
porque
Isaac,
si hay algo grave, si hay algo grave, cuando, perdona Javier, es muy, muy rápido, cuando yo aludía que aquí, en este proceso, no todo el mundo está a la altura del papel que tendría que representar por cómo lo está haciendo, me refería, y me lo dejaron en el tintero, me refería precisamente a esa cla política que está adscrita, lógicamente, a tanto al Gobierno como al PSOE, que están insinuando, cuando no diciendo explícitamente, que el juez Peinado es un prevaricador.
Claro, claro, no, pero el que declara mañana, que es lo que decía yo, es Pedro Sánchez, sí, sí, delante del juez al que él desde el minuto uno, y sus ministros, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero él es el primero que ha abierto la veda de la descalificación ante este juez. Entonces, claro, cuando uno se sienta, sea incluso me da igual telemáticamente, pero cuando uno ya a la cara del juez le tiene que decir, incluso como testigo, tienes obligación de declarar la verdad. Si declaras, otra cosa es que no declare, ya veremos mañana. Pero bueno, yo lo voy a repetir muchas veces. Oiga, ¿y usted por qué no le dijo a la cara al juez lo que nos lleva diciendo a todos los españoles durante tiempo? ¿O es que no se ha atrevido? ¿O es que no es verdad?
¿Esperáis que cambie algo después de la declaración de mañana? ¿Javier?
Pues no lo sé. Yo, este asunto, claro, el juez Peinado también hay que reconocer que está sorprendiendo, porque no esperábamos incluso... No esperábamos incluso que íbamos a tener una declaración de un presidente de gobierno justo en Moncloa. Entonces, vamos a ver también, incluso, porque no se sabe nada, cuál es la estrategia de Pedro Sánchez. En función de lo que pueda decir, él declara, recordemos, que eso lo ha subrayado el juez, en función de marido, no de presidente de gobierno. Y vamos a ver, claro, no, pues él puede acogerse a una declaración para no perjudicar a su mujer, pero bueno, puede haber sorpresas por ambas partes, ¿no? Por,
claro,
por lo que se declare por parte del presidente de gobierno y por las posteriores consecuencias de las decisiones del juez.
Isaac.
Sí, estoy de acuerdo con Javier. Es muy difícil aventurar si va a cambiar algo la claro, declaración, pero yo tengo el convencimiento de que la petición del juez Peinado no es un capricho. Creo que lo debe de considerar, lógicamente, relevante para sus pesquisas y para la instrucción de la causa. De manera que, a partir del testimonio del presidente del gobierno, supongo que deducirá algún tipo de conclusión que puede hacer avanzar el proceso o puede que no. No lo sé. En cualquier caso, yo lo que espero, y lo digo completamente en serio, es que esto no nos depare otra carta interminable de Pedro Sánchez en Twitter.
Recordad que se bromeó mucho también desde la oposición, desde el Partido Popular, sobre esa tercera carta, que luego llegó el escrito, no llegó la carta, llegó un escrito. Además, el gobierno se aventuró a remarcarnos que era un escrito y no una carta, porque ya empezaron a surgir las voces, oye, que hay otra carta pidiendo al juez hacer la declaración por escrito. No, oiga, esto es un escrito oficial del gobierno, no es ninguna carta. O sea que fijaos a qué punto ha llegado, ¿no?, la cuestión de las cartas, que ya hasta el gobierno corre a desmentir, pues para evitar, no voy a decir memes, pero sí evitar que se les tome poco
el
en serio.
Sí.
Eso es, que se les tome el poco cachondeo. En serio, por decirlo de alguna forma. El que se lo ha tomado muy en serio, por cierto, no me ha llamado la atención, pero sí el acto, pero sí el contenido. Es la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿eh? La carta a la presidenta de la Comisión Europea es contundente. O sea, habla de ataques, habla de críticas furibundas y luego se entrega un poco, se echa a los brazos del nuevo Consejo General del Poder Judicial en busca de amparo.
Es que es normal, mira.
Javier, perdona. Isaac, hablamos contigo.
Javier, adelante, por favor.
Pues, claro. Rápidamente, es que hemos conocido lo de Esquerra hace un momento. Hay que volver a subrayar que tanto Esquerra como el separatismo catalán han calificado a España como un Estado de Derecho opresor, donde no había justicia, donde... Bueno, no te voy a decir que eso sea normal, pero que lo hayan dicho hasta hoy los separatistas, pues entra dentro de una lógica de su dialéctica, ¿no? Pero que lo digan desde Moncloa. O sea, porque este ataque al juez es un ataque a la justicia en general. Que lo digan desde Moncloa, desde, como decía Isaac, el gobierno, desde los medios afines, desde... Bueno, el juez, si se extralimita, si no cumple con las normas básicas de la justicia, tendrá su penalización. Él está, según su criterio, llevando a cabo una instrucción. A partir de allí, la descalificación ad hominem de todo lo que hace es simple y llanamente una desclasificación de la justicia en España, que es lo que han hecho los separatistas y que es los que quieren que las instituciones en España no tengan una confianza de los ciudadanos ni una legitimidad. Pero claro, lo grave es que porque le afecta a él, esta descalificación y deslegitimación nazca desde el propio Pedro Sánchez, desde el propio Partido Socialista.
Isaac, un minutito.
Pero sí, muy rápido. La comunicación de la APM, la carta que se ha enviado a la presidenta de la Comisión Europea, yo creo que da en el clavo porque es absolutamente congruente con las conclusiones del informe precisamente de la Comisión Europea sobre la salud del Estado de Derecho en España, que advertía de que los permanentes ataques y críticas del Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el judicial fundamentalmente acabarán socavando la propia confianza de los ciudadanos en ese Poder Judicial. Y es precisamente lo que dice María Jesús del Barco en su carta, la presidenta de la APM, que hay que recordar que es la asociación de jueces mayoritaria en la Judicatura Española. De forma que a mí no me parece en absoluto inverosímil concluir que en este país... el Poder Judicial se está socavando o está siendo socavado por parte de los otros dos poderes del Estado y produciendo poco a poco, en una estrategia de goteo, una desafección por parte de los ciudadanos hacia el propio Poder Judicial.
Lo decías muy bien hace un minuto, Javier. Mañana será noticia, por supuesto, la declaración de Pedro Sánchez y también lo que está ocurriendo en estos momentos, que continúa la rueda de prensa de Esquerra Republicana tras la reunión desde primera hora de la mañana de la Ejecutiva para analizar esos flecos que faltaban por cerrar para el acuerdo. Pues bien, hay un preacuerdo,
ojo,
la dirección
permíteme, Jesús, sí. 8 horas de reunión y vamos ya camino de la hora larga de rueda de prensa. Es una barbaridad.
Sí. Cuando hay que explicar tanto, decían a veces, cuando hay que dar tantas explicaciones. Pero bueno, Isa Blasco, Javier Gallego, gracias como siempre.
Bueno, un abrazo grande.
Un saludo fuerte.
Gracias.
Y les decíamos, la noticia hasta ahora, hablaremos de ella mañana a partir de las 7 de la tarde en el Enfoque de Onda Madrid. La dirección de Esquerra Republicana avala el preacuerdo para investir a ella y habla de un pacto para un concierto económico solidario. Las bases de la formación independentista deciden este viernes si avalan o no el acuerdo y lo decidirán en una votación vinculante. A un minuto de alcanzar las 9 de la noche, también le recordamos, mañana a las 11, a las 11 de la mañana el juez Peinado en Moncloa para tomar declaración a Sánchez. Y una más, esta de los Juegos Olímpicos, Carlos Alcaraz acaba de vencer su primer partido en individual en el tenis. Tenis individual de los Juegos Olímpicos tras remontar el segundo set, que ya todo el mundo lo daba por perdido. Él no, 2-0. Alcaraz estará en la siguiente ronda. Ha corrido mejor suerte que Rafa Nadal. Nosotros nos marchamos. La antena continúa, Onda Madrid continúa con Isabel García Regadera en La Regadera. Volvemos, como decimos, a las 7 de la tarde. Descansen.